¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, día viernes 29 de julio de 2022. Hay harto tema que conversar. Saludamos a quienes van a estar en el programa hoy. Erika Muñoz. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Felipe, bien. Bueno, igual hay un poquito quejado de la garganta aparte de este tiempo, yo creo, pero feliz de compartir el programa hoy día. Un gusto saludarte a los panelistas y sobre todo a quienes nos escuchan a esta hora en nuestro programa Carta Ciudadana.
Don Matías Moreno. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Buen día para todos también. Como dice Erika, está medio complicado el clima. Esperamos poder subir la temperatura con la conversación de este día.
¿Tú dices el clima en términos que hace frío o el clima político es?
No, en político está más prendido que nunca, como dirían allá en el sur.
Más prendido que tele de conserje, como decía un amigo mío.
Claro, bueno.
Don Luis Felipe Mujica, tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, pues muy bien. Yo no tengo problemas con el clima porque nosotros los jóvenes nos anteponemos a todas cosas, así que no hay problema. Acepto que los pasos de los años de los otros les pueda complicar la historia, pero para uno, chao, no hay problema.
Esto es con dolor de rodilla, de
No, es más, yo escuché un tipo que dijo que hoy día no existe el frío, existe la ropa no adecuada.
claro,
Punto.
exacto,
Así
muy
que.
bien. Además, hay gente más cálida que otra. No,
Eso sí.
no es un pase, no es un autopase para el Guaso Pérez, que también está en el programa. Ah, no, suena raro, pero no es. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Salió un
Con ese
pelito, un pelito.
saludo cariñoso. Bien, 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 bien. Un poco también un poco resfriado, o sea, es que no es broma, está el cambio de clima, yo creo que todo nos ha pegado, pero como dice don Matías, que además tiene siempre buena y sapiencia en sus comentarios, el ambiente está más que entibiado, yo creo que la temperatura no está ahí el problema.
Bueno, don Luis Felipe, ¿usted tiene noticia positiva?
Pero por supuesto, yo siempre soy positivo.
Ya, muy bien.
Aunque suena absurdo, porque positivo fue que el gobierno se dio una vuelta a carnero y está demandando a Yaitul. Entonces, yo lo encuentro súper positivo porque marca un grado de madurez, de sensatez, de realidad, no tengo idea qué, pero yo creo que es muy positivo para el gobierno que ejerza su mandato, que es mantener el orden público. Y esto nos tiene muy maltrecho. Tenemos varios radioescuchas en la zona de Algea, complicación delictual, que es la zona norte, en la zona sur. Así que yo creo que es una muy buena noticia de que ojalá podamos recuperar el Estado de Derecho. Ahora, un llamado quizá un poco tarde, con señal bastante anómala, medio tibio, pero yo rescato lo positivo. Así que doy la palabra para comentar
A
mi
ver,
primera noticia positiva.
comente,
Tengo otra,
comente.
tengo otra, pero.
Interesante el planteamiento porque hay varios mares de fondo respecto a esta decisión. Es súper interpretable. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿por qué ahora? Más que ¿por
Exacto.
qué? Es ¿por qué ahora? Matías y el Guaso y la Erika, yo creo que algo tienen que decir, ¿o no?
Voy, yo feliz de dar el puntapié inicial, como dicen las pruebas de la universidad, comente y creo que este tema da para comentar mucho, porque Yaitul es un personaje que entra y sale de tribunales de justicia desde el año 1997, es una persona que ha caracterizado y protagonizado incendios, robos, homicidios frustrados, alguien que, incongruentemente a ello, es recibido internacionalmente como una figura pública, lo invitan a foros. Pero luego en su vocería dice, la guerra no le conviene a nadie, arderá todo lo que tenga que arder. Y ahora se manda a la última guinda de la torta, que es nosotros nos vamos a enfocar en el sabotaje, las maquinarias y los insumos. Y yo creo que, a ver, de esta emisión, de esta última amenaza, nace la necesidad del gobierno de ponerse en los zapatos también de los trabajadores en el sur, porque hay una sensación de descuido en la Araucanía. Se dijo, como yo le señalé en la cuenta pública, todavía Boric no va a la Araucanía y ya hacerle caso omiso a esto sería prácticamente estar en desconexión con el país entero.
Nota que son buenos ustedes, bueno. Estoy tan sorprendido. Me encanta compartir un
Yo
panel con gente tan buena.
creo que es mucho más que eso. Yo creo que es simplemente un cálculo electoral.
Ah, pero ¿cómo? A ver, pero ¿cómo es la cuestión si usted acaba de presentar la noticia diciendo que es positiva y no sé qué, no, y ahora? Sí,
pero no, es positivo. Es
está
muy
como
positivo.
Lo amarillo. Ay, se me salió, pero.
No, no, no.
Positivo,
no,
porque es obra del hombre.
Yo creo, bueno, voy por los amarillos, sin lugar a dudas, son los que van a salvar el país. Pero al margen ¿qué? De eso, para mí es positivo. Oiga, pero déjeme.
Está buena la broma, esa broma estuvo buena.
Pero es súper positivo de que habiendo cálculo político o no habiendo cálculo político, porque pensaron en los en la gente afectada o no, el hecho de que se dé esta voltereta e intente controlarse, ¿cuál? Es positivo.
¿Pero cuál?
Ahora, es positivo.
Y como no lo dijo, que le doy la pasada a la Erika. ¿Cuál ¿ya? es el cálculo político? No, voy al tiro contigo, Tocayo, aquí para que vayamos ahí en el pimponiendo. Está bueno el
pimponiendo. Yo hago un análisis bien básico. O sea, yo creo que la señal que ellos estaban dando de la figura de Yaitul, mirado a nivel país como una persona que incita a la violencia, que tiene que ver con un tema de terrorismo en la Araucanía y todo, y el gobierno en ningún momento piensa en creerse, sino que además públicamente dice que no van a hacer nada, al final los comentarios y las redes sociales pegan fuerte, y le pegaron bien fuerte, y se han vuelto a carnero porque ellos saben que para la ciudadanía el tema de la seguridad y ese tema es importante. Yo creo que lo que hace el gobierno es pensar, puedo estar muy equivocada, pero lo que hace el gobierno es pensar que mejora su imagen, cuando en el fondo dicen, bueno, sí, vamos a tomar acciones. Mira, puedo estar muy equivocada, pero yo encuentro que cada vez que hacen algo incorrecto o que es mal visto, al otro día salen dando explicaciones o al momento. De hecho, ayer hicieron su comité de ministros, el gobierno hizo el comité de ministros en Puente Alto, no sé si vieron, ¿lo vieron?
Sin avisar al alcalde.
Ni siquiera lo sabía el alcalde, claro.
Y ni siquiera
el problema es que cuando empiezan a tirar datos, los datos siempre hay que contrastarlos, un pequeño consejo. ¿Por qué? Porque resulta que aquí, como suele ocurrir en política, es a quien le crees, porque la ministra Vallejo dijo que sí se había contactado con el equipo del alcalde, y el alcalde dice que no. La pregunta bueno, es a quién le creo, ¿cachai?
Públicamente,
¿no?
Públicamente el alcalde sale diciendo que es una pena que no lo hayan contactado, porque querámoslo o no, el alcalde es el dueño de casa, independientemente de que tú compartas o no la visión política partidista,
obvio,
es el dueño
y por eso
de casa,
digo que hay
aunque,
una contracara.
Aunque el presidente es el dueño completo de la mansión, pero cada alcalde, bueno, la cosa es que el alcalde dice, y lo dice públicamente, vinieron, no habla, o sea, ni siquiera nos informaron, pero el presidente me llamó después para decirme que va a volver y que en esa oportunidad me va a avisar para que nos reunamos. Entonces, ¿puede un alcalde salir diciendo una mentira como esa, de ese nivel, en los noticieros? Yo creo que no, yo creo que es verdad, creo que se mandaron el condoro.
Entonces hicieron la ministra Vallejo está mintiendo.
No, sí, sí. No está mintiendo.
No, Erika,
está diciendo.
Perdón, Luis Felipe, pero espera, para que hablemos de algo. Erika, tú dices que el alcalde dice algo, por eso yo te digo. ¿A quién le crees? Porque hay dos versiones. ¿Al alcalde o a la ministra Vallejo?
Yo creo que no necesariamente la ministra Vallejo está mintiendo, o sea, no es blanco-negro, hay cosas que tienen matices. Puede que ella, gente de su equipo, le haya dicho que se puso en contacto con alguien del equipo del alcalde y no sea tan así, porque ya les ha pasado. Recuerden que más de una oportunidad alguno de los ministros de este gobierno ha dicho que o han dado datos inequívocos. Yo creo que lo hicieron, creo que no le hablaron directamente al alcalde, no sé si a su equipo, pero al alcalde
ese
no lo invitaron
porque tú le,
directamente,
Erika.
Y después el presidente se puso en contacto con él cuando se dieron cuenta que esto había sido publicitado y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una reunión nuevamente, vamos a volver y nos vamos a poner en contacto contigo. Yo voy
Erika,
a que esto no es Erika. La primera voltereta que se tienen que dar.
Erika, sí. Pero eso es lo que tú estás diciendo, es un juicio de valor y es válido. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Obvio, es tu juicio de valor. Es un juicio de valor lo que tú estás diciendo. Por eso yo interrumpí, porque tú dices, desde legítimamente creo yo, que tú le crees al alcalde. Pero cuando la ministra sale diciendo, perdón, nosotros nos contactamos con gente del equipo del alcalde, ¿qué es lo que está haciendo la ministra? Eso es el ejercicio que estoy haciendo yo. Lo que está haciendo la ministra es decir, perdón, pero yo tengo mi versión. Lo que te quiero decir es, ¿a quién le crees? Y te aseguro que hay gente que le cree a la ministra y hay otra gente que le cree al alcalde. Bueno, eso es comunicación básica y que se ocupa, pero puta, no se puede terminar.
Sí, yo le creo a los dos. Porque la ministra...
Yo no le creo ni uno, weón.
Yo le creo los dos.
Yo no le creo porque, a nadie. Bueno, yo un político que me cae, le creo menos a nadie.
Oye, eso es un juicio de valor, también.
Obvio.
Ya, entonces, ya. Pues
si
entonces,
yo,
le creo a los dos.
Yo no le creo.
El alcalde dijo, no se comunicaron conmigo. Y la ministra dijo, me comuniqué con su equipo. Pero no dijo con quién. Y el equipo puede ser la portería. Ahora, si van a ir a mi
entonces
casa...
Tú le crees al alcalde,
si van a ir a mi casa... Yo espero que se comuniquen conmigo y no me dejen y
no mira la idea, eso es una interpretación tuya.
Ah, bueno, pero es que no, lo dijo ella, se me comuniqué con el equipo del alcalde. Y digo, si es así, primero, no sé qué parte del equipo, y si es esa visita, yo me comunico con el equipo, me comunico con el
dueño. Yo como soy también mal pensado, y con este ejercicio que estoy haciendo, quiero demostrar que esto todo es interpretable, es que perdón, pero ¿no se supone que el alcalde tiene control sobre su equipo?
Pero no sé qué equipo es, po.
Ah, bueno, pero...
Pero por supuesto,
bien,
pues, ¿quién es el equipo?
Pero es que la casa...
Ya, yo tengo que creerle al alcalde, bajo esa lógica, yo tengo que creerle al alcalde a rajatabla.
No, si los dos...
El alcalde dijo, no se comunicaron con
él. Y yo tengo que creerle a rajatabla a la ministra que se comunicó con el equipo.
Los dos la verdad.
Lo que quiero decir con esto es que da lo mismo si se comunicaron o no se comunicaron. Lo que queda, lo que se busca es extrapolar el hecho. Eso es lo que estoy tratando de decir. Nada más.
Esos son los titulares al final.
Eso es.
Sí.
Ese es el juego,
pero tenemos que saber que
las casas municipales son grandes. O sea, los funcionarios pueden venir de un gobierno anterior, de un alcalde anterior, y tampoco comunicarse directamente con el alcalde. Entonces, tienen las dos versiones, ninguno está mintiendo.
No, pues, sí, está diciendo que se comunicó con el equipo, pero no sé quién es el equipo. Y yo te vuelvo a decir, si me van a ir a dejar, no sé, pues, los pedidos del Rapid, qué sé yo, claro que se comuniquen con lo que sea, pero cuando viene el presidente de la República a mi casa... Yo espero que no me dejen el recado con la portería.
No, y lo otro es coincidencia que el Consejo Gabinete haya sido en el municipio donde uno de los que está muy activo por el rechazo del alcalde Codina. Eso también es coincidencia. Sí,
no,
pues eso,
pero eres mal pensado.
No,
eres mal pensado.
Bueno, te dan cuenta que todas estas cosas son suma cero, si eso es. Pues, si, que ¿Para qué sigo? Entonces, llevamos harto rato discutiendo una situación que los políticos buscan exacerbar y que al final, en la raya para la suma, como dicen los ciúticos, al ciudadano no le suma nada, solo le suma a la campaña del apruebo y del rechazo. Eso es lo que quiero decir. Guaso, perdón. Guaso.
Se
quedó congelado el Guaso.
Tiene mucho frío el Guaso.
O sea, yo creo de que desacredita más la política.
Por supuesto. Tenemos más, tocayo.
Sí, tenemos más.
Démosle.
También, bueno, y creo que tiene relación con la visita que tenemos, pero esta novedad, que no sé si es tan novedad, de que la gente que se opere en Fonasa va a tener costo cero.
Copago cero.
Copago cero el tramo 6D. Pero antes de ir con eso.
Aclara. Solo aquellos que usan las instalaciones del Estado y esperan los 2 años. Ya.
Es que ahí hay otro ejemplo, porque se nos quedó algo de Yaitul, que no lo cerramos. Eso que tú acabas de decir, y ya vamos con eso, que lo vamos a tener en un entrevistado un ratito, ese es otro ejemplo de que, primero, cuando tú lanzas un anuncio de esa naturaleza en campaña, siempre el otro lado te van a acusar que estás haciendo campaña. Eso es de perogrullo. Y lo otro es que el nivel de desconfianza, de putrefacción respecto a las autoridades, sea cual sea, es tan grande que más allá del ejercicio matemático y de todo lo que tú me quieras demostrar, es que la gente desconfía. Y lo primero que le preguntaron a la ministra de Salud, porque siempre los anuncios, los ministros sectoriales hacen la bajada, que se llama. Lo primero que dijo la ministra fue, es que aquí no hay letra chica. Porque en vez de salir a explicar y entregar los beneficios del anuncio, tú automáticamente tienes que decir, no, pero aquí no hay letra chica. Y eso es porque el público no cree, pues, no le cree. Entonces, da lo mismo que tú puedas explicar que la plata está, da lo mismo que lo que tú quieras decir, pero el ciudadano hoy día desconfía de todo, de absolutamente todo. Y perdón, lo de Yaitul, para que no se nos quede. Porque quedó en el aire, creo yo, no sé.
Sí, nos saltamos.
Porque ahora, ¿qué cambió? A mí el gobierno me trata de convencer que cambió porque hace reivindicaciones de hechos delictuales que ya ocurrieron. Guaso, es que yo te di la palabra, pero ahí es congelado. Dale.
Tuvo un corte general de luz, así que mil perdones. Oye, cortito, creo que...
¿Lo de Yaitul?
El gobierno tiene una complicación de fondo y le está pasando en todos lados a la cuenta y lamentablemente... no solamente en la macro zona sur, sino lamentablemente ayer, nuevamente asesinato y cosas, una pena, o sea, balazo en todos lados. Realmente la delincuencia es tal, entonces yo creo que tiene una complicación porque gran parte del gobierno, o de la cara visible del gobierno, ministra de Interior, presidente y todo, durante mucho tiempo no sacaron su voz contra este tipo de personas. Y lo más claro es que acuérdense que hace no poco tiempo, no sé si el presidente o su ministro, alguno de ellos, dijo que ellos no perseguían pensamientos. Y estos no son pensamientos, estos son amenazas. Entonces, es muy distinto el concepto. Entonces, yo creo que ahí yo.
Perdona, pero la pregunta que hice fue otra. ¿Por qué ahora?
Ah, espérate, que siempre uno explica la pregunta. Entonces, como yo no había hablado, estaba explicándola.
Pero ¿cómo voy a explicar la pregunta si la pregunta la hice yo?
No,
después tirando una introducción.
Oye, es que la idea es agilizar, Guaso, para que esto vaya rápido porque tenemos un invitado, vale.
Sí, lo que quería decir era eso. Hace un par de semanas decía una cosa, ahora tiene que decir la otra. ¿Y por qué? Fácil, porque perdón. Los medios y las redes sociales y los ciudadanos están aburridos. No. La violencia.
No, porque hace una semana los ciudadanos pensaban igual.
Yo desarrollo.
Un 1 en la actualidad, Aguaso, a un 1. Sí, así que te mando a estudiar.
Yo creo que lo que pasa es que, como dice el Guaso, tiene un pasado que lo condena y un programa que también. Entonces, cualquier cosa que huela a disciplina, que huela a orden, que huela a tener que entrar a tribunales y acusar, va contra. Su historial y va contra, comillas, lo que su programa prometió o por lo menos dejó entrever. Entonces, el arma de ellos era la conversación. Y la primera prueba o rechazo fue que la conversación no fueron con flores, sino que con balas. Y ahí se dio el primero el cachofazo. Entonces, han intentado seguir tratando de no hacerse voltereta, pero cuando la cosa es tan evidente y estamos en frente campaña y ver que el factor de preocupación número uno de la población es la delincuencia, y al no poner en querellas, que en el fondo lo llevó el fiscal nacional a decir, oye, si de hecho lo primero fue, si querellas existen, así que ¿qué necesitan? Y no existían, porque era por otra causa, otro cuento, incluso el gobierno anterior. Y ahí les quedó la pelota en ello, oye, ¿sabéis que estamos llevándonos la carga de parecer que no nos importa el orden? Entonces, por un efecto absolutamente circunstancial y nada más que por la campaña, se dan la vuelta y ponen muy tímidamente diciendo de que sí, aquí hay delincuencia. Cuando no hay delincuencia, hay terrorismo. O sea, es mucho más
grave. Un 3, Luis Felipe.
Un 3.
El Guaso, un 1. No, mentira, es una broma. Sí, es una tontera. Solo les quiero decir una cosa, es que no están viendo el... Pero,
A ver...
Voy a intentar disparar.
La pregunta es, ilústrenos, por qué.
Estamos expectantes.
¿Por qué esto fue en el momento que fue? Olvídense de la campaña, olvídense de lo que dijo, olvídense de eso. A los gobiernos les importa un comino la seguridad de la gente de la zona macro sur, hombre. Entiéndanlo una vez por todas. Si es demasiado evidente, ¿por qué? Lo hace en la tarde del día en que van funcionarios de la Contraloría al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, pues hombre.
Para desviar la atención.
No, eso que obvio, pero además tiene una derivada. Tiene una derivada. Por eso a Luis Felipe Mujica le puso un 3 y no un 1. Porque tú tienes que ir haciendo cositas en un momento determinado. Tú no puedes tirar toda la carne a la parrilla. Y en eso es verdad. El público hoy día, si tú ves todas las encuestas, y el gobierno tiene encuestas que nosotros no manejamos, y te quiero decir una cosa, el gobierno tiene encuestas que son, los números son distintos a las encuestas públicas, y por eso está funcionando así, por eso está actuando así, pero eso es para otro tema. Sabe que la ciudadanía demanda seguridad. Entonces, por eso pregunto, Jay Tull ya dijo una cosa un poco más, pero la cosa un poco más la dijo hace un par de días, po, no la dijo el día en que el gobierno amplió la querella, lo dijo antes, un par de días antes. Si el tema es el momento en que se hace y por qué se hace.
Tú estás linkeando esto.
Lamentablemente demuestra una vez más, y por eso yo estoy tostado, estoy muy tostado y lo debo reconocer, tal vez no debería, que demuestra una vez más que a las autoridades de este país le importa un cuesco. Y otra cosa. Va a haber un hecho político hoy. Otro dato que no se nos puede escapar. Se vota la ampliación del estado de excepción en la macrozona sur. Mm. ¿Y qué le dijo la derecha al gobierno? Nosotros yo creo que le vamos a rechazar. Ok, supongamos que eso pasa. El gobierno tiene la carta. Perdón, nosotros ampliamos la querella contra Jay Tull. Te quité esa arma. Así funciona la política en este país. Y por eso estamos como estamos.
Te lo iba a decir, pero me cortaste antes y pusiste un uno. Era esa.
Se te acabó el tiempo, guaso.
Lo que pasa es que el tocayo quiere limpiar esto. ¿Puedo entrar antes? Sí, pero el tocayo...
Momento, ¿qué quiere decir algo, Matías?
Ah, no. linda la cosa.
No,
y quería linkear esto con la intervención de la campaña, y eso no tiene que ver. Entonces,
yo lo pensé, y aprovechando que hablamos del tema...
Tiene que ver todo el rato.
Aprovechando que estamos tocando el tema Contraloría, a mí me surge la duda, ¿cuáles son en realidad las sanciones para el gobierno en caso de que se vea un intervencionismo electoral o es finalmente como las famosas estas acusaciones constitucionales que al final parecen ser una bolsa de papas fritas puro aire?
Ahí van aquí.
Claro, o sea, te acuso constitucionalmente, sí, un buen titular, intervencionismo electoral, Bermúdez que se demora en la investigación, pero ¿cuál es la sanción propiamente tal? ¿Hay alguna censura o una política. Multa en UTM? Es una multa en UTM y dos titulares.
No hablen más de la prueba.
Cortito, un punto sobre eso, dice Matías. ¿Sí? Lo complicado es que el Contralor hizo dos errores, cometió ayer o anteayer. Fue decir primero que el CERVEL tenía una obligación, totalmente erróneo, porque el CERVEL controla gasto electoral y el proceso electoral.
No, el CERVEL tiene control, tiene razón.
Sí, creo que la sanción está también preveída por el CERVEL.
Tiene toda la razón. De nuevo vamos a caer en lo subjetivo. Aquí el único que decide si hay intervencionismo no eres ni tú ni yo, guaso, la Contraloría. El problema es que la Contraloría también está siendo cuestionada. Ahí estamos. Entonces quedamos de nuevo en el mismo punto.
Lo dijo el director de CERVEL.
Contralor que no quiso ir al último día de la convención.
Yo decía porque lo dijo el director de CERVEL, perdona, lo escuché de su propio...
Mira, el director del CERVEL que se reúne con Pancho Malo, compadre, en buena onda. No tengo nada más que decir, señor juez.
Pero voy al Contralor. El Contralor tiene que hacer una tremenda investigación cuando te llega un flyer que a todos los puede haber llegado, invitando en un hospital público a hablar de la Constitución a las 11 de la mañana.
Guaso, no te quedes... Es suficiente, ¿no? Guaso, quien decide si hay intervencionismo electoral no es ni la Camila Vallejo, ni el presidente republicano, la Contraloría General de la República. El problema, insisto, mascaderamente, es que la Contraloría General de la República, si falla a favor de los requerimientos, ¿qué le va a decir el gobierno?
Nada.
Como nada, güey. ¿Qué va a decir el gobierno?
Como dice... Duro.
Si ya hay resoluciones que le dijeron no lo haga y lo sigue haciendo.
Si la Contraloría General de la República, no tiene nada que ver lo pasado, es lo puntual. Aquí son fallo tras fallo. Si la Contraloría dice que hubo intervencionismo electoral, ¿qué va a decir el gobierno?
Perdón, vamos a inventar.
Perfecto.
Gracias.
¿Y qué pide si el Contralor y si el Contralor General de la República dice que no hubo intervencionismo electoral? ¿Qué va a decir el gobierno? ¿Qué va a decir la derecha? ¿Qué va a decir la oposición al gobierno?
Ah, la oposición armó todo esto para hacer un cagüín político.
Bueno, esto es todo tan predecible, es todo tan típico, es todo tan una vez más, que por eso estamos en cómo estamos, pues. Porque te insisto, la Contraloría también tiene yayitas.
Muchas. Y hay que ver nada más que quién es la Contraloría, cuál es el origen de los principales actores ahí y su comilla, filiación o afición política. Entonces, está complicado. Curiosamente, el subcontralor es hermano del jefe de la campaña de la prueba. ¡Wow! ¡Uf!
Pero ¿saben qué? A las personas.
Bueno, pero es que, pero bienvenido, pues como alguien dijo, Chile no es un country, es un country club.
Oye, Felipe,
todos son los mismos.
Un comentario a las personas, como nosotros que hablamos en el programa de política y a la gente que está como involucrada, a los partidos, a ellos les interesa este tema del intervencionismo, pero no quiero ser aguafiestas, pero ¿saben qué? Cuando uno está en la calle, a la gente el tema del intervencionismo no es un tema para ellos, no les preocupa, al ciudadano de a pie no le preocupa, para ellos no es preocupante que ande el presidente entregando, independientemente que esté mal, no estoy diciendo que esté bien, independientemente que esté mal, que el presidente y los ministros, en vez de preocuparse de gobernar, estén haciendo campaña en la calle por una opción de un plebiscito. Fíjense que no es lo que le preocupa al ciudadano a pie, a la mayoría de los chilenos no les preocupa eso. Los chilenos siguen preocupados porque, de lo que ustedes acaban de hablar, de
sí,
la
pero cuando
de la seguridad, de que nadie sí. se hace cargo de sus problemas. Es más, cuando sale un anuncio tan importante, que, ojo, yo lo encuentro importante el tema de la salud que mencionaba Luis Felipe, o sea, que te digan que hoy día el copago cero para quienes se atienden en el hospital público, y Luis Felipe, no solo para operarse, porque hoy día las personas que tienen letra C o D en una atención de urgencia en un hospital público también tienen que pagar un copago.
No, está bien, entonces, pero las colas, dices, bueno, aquí tenemos el invitado que nos podrá explicar, pero la
espérate,
verdad
es que... pero si la Erika está desarrollando una idea, no la dirís para
sí,
el córner.
Pero yo también tengo una contraposición a la Erika.
Está bien, pero
que
la Erika...
La gente tiene que saber.
No ha terminado la Erika.
Termina.
Viste que esta pega que yo tengo no es tan fácil, ¿viste?
Entonces, cuando tú hablas con la gente y la gente te dice, ¡ay, qué bueno! Porque ahora yo tengo C o D o letra D, porque, ojo, cambiaron todo lo que es el registro social de hogares también, así que la gente que antes tenía, mucha gente que antes estaba en la letra B, hoy día está en la C, en cuanto a FONASA, recuerden que eso va cambiando de acuerdo al registro social de hogares también y de los ingresos. Entonces, cuando tú hablas con la gente y tú le dices, sí, una buena idea, una buena propuesta para usted, sí, y salta al tiro la duda, oiga, pero, ¿y usted cree que con eso la lista de espera va a bajar o va a subir? Si hoy día espera un año una atención médica, ahora va a tener que esperar dos, porque que sea gratis no quiere decir que mejore la calidad. Entonces, nos están dando un dulce cuando lo que necesitamos en realidad es una fábrica de chocolate. Eso iba a decir solamente.
Ya, y por último, yo lo único que quería corregir de la Erika. Dale. Es que el cuento de que la gente no le importa que esté haciendo intervencionismo, es porque no hay conciencia de que está usando la plata de todos nosotros,
sí, claro,
para hacer. Entonces, cuando la gente entiende de que con los recursos de todos los chilenos están haciendo una propaganda partidista, evidentemente ahí hay un desfalco, hay una estafa, hay un robo, y eso es lo que la gente le molesta. Y a mí particularmente, porque yo creo que no son pocos los impuestos que se pagan, aunque la gente cree que son pocos, pero cada chocolate que uno compra paga por lo menos el 19% al Estado, y eso es harto, para que usen la plata en cosas que no son del bien común, sino que son del bien particular. Entonces, eso es lo que molesta.
Bueno, sí, tenemos tenemos un invitado en Carta Ciudadana, a propósito del anuncio de antes de ayer, miércoles, del presidente Gabriel Boric, que presentó el plan Copago Cero, que marca el fin del copago en la red de salud pública a partir del 1 de septiembre. El anuncio implicará que personas menores de 60 años de los tramos C y D del Fondo Nacional de Salud, FONASA, no tendrían que pagar, o no tendrán, en rigor, que pagar por sus atenciones de salud en establecimientos públicos. Ese, digamos, el enunciado, ese el anuncio. Y, por supuesto, han habido distintas opiniones al respecto. Yo decía lo que decía la ministra de Salud, aquí no hay letra chica, lo que dijo el ex superintendente Manuel Inostroza, dice, es un anuncio muy pobre. Hay otros que señalan que es un tema político, no como se te ocurre, perdón, se me salió. Y a propósito de lo mismo, es que vamos a conversar hoy en nuestro programa Carta Ciudadana, aquí de con nombre, con Héctor Sánchez, que está con nosotros, ex súper de salud, ¿no? Don Héctor, ¿cómo le va?
Ex súper de ISAPRE, ¿cómo está?
ISAPRE, gusto saludarte. ¿Cómo está? Gusto saludarte.
Bien, ¿cómo está?
Bueno,
gusto saludarte.
¿Por qué sería, a su juicio, más allá de lo que estábamos comentando acá en la introducción, por qué solo sería una cosa política, o dicho de otra manera, ¿no es entonces lo que el gobierno anuncia en términos prácticos lo que se lograría con esto? Y la segunda pegada, ¿están los fondos? ¿De dónde van a salir los fondos? ¿Y no es efectivo entonces que esto va a beneficiar a cerca de 5 millones de personas? Don Héctor, bienvenido a Carta Ciudadana.
Gracias. Gracias por la invitación. Mira, lo que pasa es lo siguiente, desde el punto de vista del anuncio, se ve un anuncio muy atractivo, porque efectivamente, como decía Erika hace algunos minutos, en el grupo C y D hay aproximadamente 6 millones de personas. Son 6,2 millones de personas. Esa es la cantidad de personas que hay en los grupos C y D. Y efectivamente es la clase media y clase media baja la que está en los grupos C y D, ya que es de FONASA. Y por lo tanto, cuando la autoridad dice se terminan los copagos para estos grupos, aparece como muy atractivo, muy bonito. Y bien, y yo estoy de acuerdo, y me parece una buena decisión. Lo que se le olvidó decir al presidente y a la ministra es que este beneficio va a poder ser tangible el día en que se terminen las listas de espera. Porque el problema es el siguiente. Este grupo de población, C y D, 5 millones y medio de estos 6 millones 200, hacen uso de la libre elección de FONASA porque no se pueden atender en el sistema público. Por lo tanto, el beneficio que se anuncia es un beneficio que solo va a poder ser tangible el día en que estas personas puedan utilizar la modalidad de atención institucional de FONASA, es decir, puedan utilizar los hospitales públicos de atención primaria, y eso va a ser el día en que se terminen los 2 millones de personas que están en la lista de espera de consulta y exámenes y los 350 mil personas que están esperando por una cirugía. Por esa razón es que el beneficio cuesta tan poca plata. El beneficio, según declaraciones de la propia ministra, cuesta sí. 21 mil millones de pesos al año. Exacto. 21 mil millones de pesos al año es el 0,2% del presupuesto de operación, total de operaciones del sector. Ya pesa menos que una patología GES. Por lo tanto, en estricto rigor, este es un beneficio ya que desde el punto de vista del impacto real, es un beneficio que no va a mover la aguja en ningún sentido. No hay ni siquiera que preguntarse de dónde sale la plata, porque en estricto rigor, los únicos que van a estar contentos con esta medida son los administradores de los hospitales que tienen que buscar los copagos que ahora se van a dejar de cobrar. Entonces, en estricto rigor, yo te diría de que esta es una medida de que tiene mucho de marketing y tiene poco de efecto sobre las personas. Y esa es la realidad. O sea, yo te voy a dar un parámetro para que comparen. Fíjate que el copago de la modalidad institucional de el grupo C y D, es decir, de los que se atienden en el sistema público, el copago total son 25 a 26 mil millones en el año 2021. Eso fue. Y resulta que el copago de la modalidad de libre elección del mismo grupo C y D son 403 mil millones. Por lo tanto, si el gobierno quería hacer y darle un buen beneficio al grupo C y D, la decisión debió haber sido: se elimina el copago a los grupos C y D de FONASA en la modalidad institucional y en la modalidad de libre elección. Ahí sí que habría habido un beneficio real para las personas y además se habría abierto la puerta para terminar con las listas de espera. Se habrían producido dos efectos.
Sí, yo sé que don Héctor, Matías Moreno, Luis Felipe Mujica, Mauricio Pérez y la Erika le quieren preguntar, pero solo una pregunta cortita y ojalá la respuesta lo más corto posible. Y si fuera así entonces, ¿solo se requiere voluntad o se requiere una inversión muy importante para terminar con esas listas de espera? Y ergo, deduzco de su respuesta, que esto que se anunció se concrete.
Mira, lo que se anunció se puede concretar sin problema, porque en estricto rigor, las personas que quieran utilizarlo, ¿sabes quiénes son? Son las personas que entran por la urgencia y claro, además son aquellas personas que ya están en la lista de espera, que ya esperaron los 500 días y que les tocó en suerte que los atendieran. Y esas personas van a tener la buena noticia de que cuando los atiendan después de haber esperado los 500 días, esas personas van a tener la buena noticia de que no les van a cobrar copago.
Claro.
Ese es el beneficio. Por lo tanto, en estricto rigor, es muy marginal. O sea, yo lo que creo que es complejo es que se dé tanta publicidad ya a un mensaje que en definitiva incluso la gente se confunde, porque mucha gente pensó y mucha gente me llamó y me preguntó, oye, qué bueno, se va a terminar el copago para los grupos C y D, la gente va a poder ir a la modalidad de libre elección. Y cuando yo le aclaro y le digo, no, el copago solo se termina para los que se atienden en los hospitales y en los consultorios, me dicen, bueno, pero ¿y cómo se salta la lista de espera? No se la van a poder saltar. Mira, te lo planteo de la siguiente manera, para ser súper gráfico. Si yo perteneciera al grupo C o D y me atiendo en la modalidad de libre elección y quiero hacer uso de este beneficio, por una consulta de especialidad paso a ser el número 2.001.000. Porque hay 2.000.000 en este minuto que están esperando y yo para hacer uso del beneficio pasaría a ser el 2.001.000 y tendría que esperar que todo el resto pasara antes que yo para que me pudieran atender y poder gozar de ese beneficio.
Héctor. Estamos conversando con Héctor Sánchez, ex superintendente de ISAPRE, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad de la UNAF. Matías, ¿quién
sí,
Matías.
Héctor, dale, Sánchez, Matías. Acá Matías.
Y después va Luis Felipe Mujica, dale Matías. Y
este beneficio que al final con justificación señalas como más bien mediático que directo para la ciudadanía, también puede ser aprovechado por estas 2.000.000 de personas que están en lista de espera. Eso no me quedó claro. O se les excluye cuando tú señalas que las personas que van por vía de instituciones públicas pasarían a ser el 2.001.000. Esas 2.000.000 de personas que están en lista de espera no podrían hacer uso del beneficio.
Claro que podrían hacer uso del beneficio. Aquellas que pertenezcan al grupo C y D, indudablemente claro, que van a hacer uso del beneficio. Cuando les vaya a corresponder la atención. De ahí surgen los 21.000.000.000, Matías. ¿Ya? Por eso es que es tan poca plata, porque las listas de espera van avanzando en forma muy lenta, ¿ya? Uh-huh. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, el monto es muy marginal. Mira, para que te haga de una idea, ¿ya? Estamos hablando del 0,2% del presupuesto sectorial. Sí, es muy poca plata. Por lo tanto, esto ni siquiera requiere un ajuste presupuestario dentro del Ministerio de Salud. Porque en definitiva, las personas que se van a beneficiar con esto son muy pocas. Y se plantea el beneficio como si 5.000.000 de personas tuvieran este beneficio. En el futuro, cuando se terminen las listas de espera, tienen razón. Lo van a tener, pero para eso tienen que terminarse las listas de espera. Y llevamos 10 años y las listas de espera lo único que hacen es subir. ¿Y por qué suben las listas de espera? Por una razón muy simple, porque no le han querido meter, ya, o no han querido ponerle el cascabel al gato, que es básicamente hacer la reforma del sistema público prestador. Si ahí está el problema. Por lo tanto, mientras eso no lo hagan, el sistema público prestador no va a producir servicios en la cantidad, en la calidad y en la oportunidad que la gente necesita.
Eso. Claro, yo desde el optimismo, Héctor, diría, al menos dieron el primer paso, pero como tú bien describes, el paso que viene es mucho más grande. Y este parece ser un pequeño pasito que da lugar a un titular, pero no una verdadera solución al conflicto de la salud pública.
A mí, ¿sabes lo que me complica? Yo estoy de acuerdo contigo, tú tienes razón. Es un paso, pero lo que me complica es que se esté dando en este momento, ya en un momento tan crucial que estamos viviendo en Chile, ya, y que en definitiva no es que, como dijo el presidente, este no tiene letra chica. No, porque está escrito entero en letra chica. Ese es el problema. No es que tenga una letra chica. Todas las letras son chicas. Y la única letra grande es que lo que van a gastar son 21.000.000.000, que es el 0,2% del presupuesto total. Por lo tanto, el beneficio es cercano a la nada misma. Para aquella persona que lo reciba, es mucho. Pero para la población, es muy poco.
Estamos comenzando con el ex superintendente de ISAPRE y actual director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Correcto, don Héctor, ¿no? ¿Está bien
sí,
dicho?
Sí, correcto. Absolutamente.
Va Luis Felipe Mujica, después va la Erika Muñoz y Mauricio Pérez.
Bueno, hola Héctor, hola, y la verdad, Héctor, es que me responde la pregunta, porque en el fondo yo lo que leo es pura letra chica, y cuando uno dice lo contrario es justamente para ocultar la letra chica que había. Pero para comer pescado y mentir hay que tener mucho cuidado. Así que esto se cae por sí solo y obviamente crea una expectativa que no se va a dar, y esto obviamente es engañar a la gente. Ahora, a mí dos cosas me preocupan. Uno, lo que tú dices del sistema público prestador, que no queda muy claro qué es lo que es. Y dos, la gratuidad. Yo en conceptualmente no me gusta la gratuidad porque se tiende a hacer mal uso. Y yo digo, hacerlo muy barato, cobrar, no sé, el 10%, el 5%, pero que sea completamente gratis. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la salud pública es justamente que hay gratuidad total, y sobre todo en la salud primaria, en la cual hay un exceso de consultas que uno podría evitar si cobrara 100 pesos, y con eso bastaría. Es mi posición, no sé qué opina al respecto. O sea, uno, la gratuidad, y dos, los sistemas públicos prestadores.
Mira, sistema público prestador, me refiero a los hospitales públicos y a la atención primaria, a todos los consultorios, las postas, las postas rurales, y los consultorios, los consultorios de en las ciudades, en los pueblos.
¿Y cómo podría cambiar eso?
Para poder modificar eso, ya, fundamentalmente tienes tú que cambiar dos cosas. Uno, tienes que cambiar sustancialmente lo que son los modelos de gestión de los hospitales. Hoy día los hospitales tienen que cambiar absolutamente, tecnificarse, ya, tienen que tener administración profesional, y tienen que terminar con algo muy fundamental, Matías, que es... Luis Felipe, disculpa. Ya, lo que tienen que cambiar es que tienen que librarse de la captura de los gremios. Ese es el gran problema que hoy día existe en el sistema público, porque la captura de los gremios es la que les impide hacer reformas profundas para aumentar la productividad. Fíjate que han habido huelgas en los hospitales públicos porque han colocado relojes de control, ya, de control de asistencia. Han habido huelgas porque, en definitiva, han despedido personas porque no cumplen con sus funciones, y los gremios van y los defienden.
Los sindicatos,
estamos hablando de los sindicatos, estamos hablando de la Confustán, estamos hablando del Colegio Médico incluso, ya estamos hablando de los gremios que manejan a la cual pertenecen los trabajadores del sector. Eso respecto del sistema, y lo que tienen que cambiar y tienen que profesionalizar es la administración de los establecimientos hospitalarios. No es posible que los establecimientos hospitalarios trabajen hasta las 4 de la tarde. Y trabajan hasta las 4 de la tarde por una razón muy simple, porque los funcionarios terminan de trabajar a las 5:30. Por lo tanto, el último pabellón que se programa es a las 3 de la tarde, ¿ya? Y la lógica es que tú tendrías que hacer trabajar los pabellones igual como lo hacen trabajar las clínicas privadas, que lo hacen trabajar 24 horas al día. Hoy día se opera las 24 horas del día, sábado y domingo, ¿ya? ¿Y por qué en el sector público no se hace? Si uno quisiera terminar las listas de espera, tendría que ponerle el cascabel al gato, ¿ya? Y tendría que colocar un marco de incentivos adecuados para pagarle a la gente lo que se merece y, en definitiva, lo que producen. Pero tú tienes que hacerlo de tal manera de que, en definitiva, no crees incentivos perversos. Porque fíjate que han habido proyectos para terminar la lista de espera. ¿Y qué es lo que ha sucedido en el pasado? ¿Ya? Se ha dicho: señores, les vamos a pagar por todas las horas que trabajen fuera y me resuelvan listas de espera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En las horas funcionarias bajaba la productividad y se hacían en la tarde cuando se pagaban por acto médico. Entonces, en definitiva, feroz negocio, ya, que se hacían los profesionales y los equipos de salud, ya, que se metían en esta práctica, al punto que tuvieron que terminarla, ¿ya? Por lo tanto, ese es como tu pregunta. ¿Cuál era la segunda?
La gratuidad.
Mira, la gratuidad tiene una particularidad en salud. El copago, que es lo que la gente termina pagando de su bolsillo, digamos, específicamente tiene una función. Tiene dos funciones. La primera función que tiene es regular la demanda, pero tiene una segunda función que es cofinanciar el sistema. Esas son las dos funciones que tienen los sistemas de copago. Ahora, lo que está cuestionado hoy día en el mundo entero es cuál es la capacidad real que un copago tiene para regular la demanda. ¿Por qué? Porque solamente tú tienes capacidad de decidir respecto de tu primera consulta, pero después de tu primera consulta, todas las decisiones ya no son tuyas, las decisiones son del profesional. No tiene sentido que te pongan copago, por ejemplo, en exámenes de laboratorio, cuando el que toma la decisión del consumo de exámenes de laboratorio es el médico. No tiene sentido que te pongan copago en la segunda consulta, cuando la segunda consulta te la recomendó el médico que te entendió en la primera consulta. Y no tiene sentido que te pongan copago en una cirugía cuando la cirugía la recetó un médico y no tienes cómo sacártela. Por lo tanto, los copagos están muy cuestionados en el mundo entero como mecanismo de control de demanda. Y como mecanismo de financiamiento, de repente es más cara la vaina que el sable. Porque en definitiva, si los copagos son muy pocos, sucede lo que hoy día está pasando, ¿ya? De que los copagos que hoy día la gente tiene que pagar, sencillamente no los paga, porque no hay capacidad de cobranza. Y como no hay capacidad de cobranza, al final nadie paga los copagos, ¿ya? Y por lo tanto, en estricto rigor, cuando sucede que en este minuto te eliminan los copagos, ¿ya? De los grupos C y D, lo que están eliminando en la práctica es un problema burocrático que tienen los hospitales, ¿ya? Porque algunos son capaces de cobrar, pero la mayoría no son capaces de cobrar.
Estamos conversando con Héctor Sánchez, ex superintendente de ISAPRE, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Erika, ¿tú quieres preguntar? ¿Paso? Erika,
sí,
dale.
Sí, yo Héctor, qué gusto poder saludarte y tenerte en el programa. Bueno, creo que
un placer.
Importantísimo para que la gente en realidad se informe como lo hace a través de Carta Ciudadana. Mira, yo tengo, como hablábamos al inicio, una percepción de esto. Creo que es el tema de terminar con el copago cero, es una campaña, abierta campaña del gobierno, ¿cierto?, para inclinar un poco la balanza. Pero también hay detrás una ideología de pensar que todo lo que son derechos sociales debe ser provisto por el Estado y no por el privado. El copago cero en cuanto a educación partió hace muchos años, de la mano también de un gobierno de la misma línea, y en el año 2014, a través de la ley de inclusión, el eslogan fue gratuidad en educación, educación gratuita y de calidad, y se terminó con el tema, no se terminó, en realidad el eslogan fue que se terminaba con el copago en la educación particular subvencionada, algo que nunca ocurrió, porque en el fondo el Estado iba a terminar con el copago en educación a medida que subiera la subvención. Disculpen que me alargue, disculpen Felipe, pero para introducir un poco la pregunta. Nunca se terminó el copago realmente, porque el Estado nunca ha podido subir la subvención para igualar el copago que tienen algunos colegios todavía. Si bien es cierto, disminuyó, pero no se eliminó completamente. Entonces, son promesas, para mi manera de ver las cosas, son promesas falsas, porque en el fondo se prometen cosas que no se van a poder cumplir. Según lo que te escuchábamos hablar, vamos en la misma línea. O sea, se está hablando de un grupo muy menor, que en el fondo la promesa es que no tengan copago, pero cuando ellos vengan a hacer uso, quizás la persona está ya fallecido cuando venga a hacer uso de la prestación médica y a lo mejor ni siquiera va a estar. En ese contexto, ¿qué piensas tú que sería una solución efectiva para que esta, no solo esta famosa lista de espera que ya explicaste un poco cómo era, sino también el acceso a tener profesionales y en este caso especialistas en el servicio público que den abasto? ¿Cómo solucionaríamos eso? Esa es una pregunta que le hace mucho la gente en la calle. Yo soy dirigente social, entonces hacemos charlas y todo respecto a lo que vienen los cambios de nuestro país, y una de las preguntas que salen en el tema de salud es esa. ¿Por qué el Estado no tiene más profesionales o especialistas a cargo para poder dar abasto a la ciudadanía con una atención especializada?
Perdona que te agregue algo, Erika, a propósito de tu pregunta, don Héctor, que es el clásico ejemplo de en el público del Festival de Viña, un cartel que decía algo así como un oncólogo para Coyhaique o a otra zona, pero
En ese entonces estaba, era para Coquimbo también.
Estaban pidiendo
un centro oncológico para la cuarta región.
Claro, pero en el fondo, chuta, tienes que ir al Festival de Viña, digamos, claro, para que con las cámaras y como un programa de alta sintonía generar impacto.
Mira, yo comparto, Erika, tu planteamiento, bastante. Yo no tengo ninguna discrepancia respecto del juicio político que haces al respecto, porque indudablemente que esta es una medida que tiene una intencionalidad política. Y la intencionalidad política, y a mí sería mucho más transparente que dijeran claramente que eso es. El director de FONASA lo ha sido, entre paréntesis, ha sido súper transparente, ¿ya? Porque ha dado a conocer su pensamiento. Se ha tenido que desdecir un par de veces, pero ha dado a conocer su pensamiento, ¿ya? Y la línea política es muy clara. Cuando a ti te dicen, se va a terminar el copago solo en la modalidad institucional, te están diciendo, vamos a crear un sistema único de salud de carácter estatal, que solo le va a comprar al monopsonio estatal, y la gente toda se va a tener que atender en la infraestructura estatal. Por lo tanto, señores de ISAPRE, ustedes están todos notificados, las ISAPRE se van a ir de espalda todas, porque cuando se cree el sistema único estatal, el Sistema Único de Salud, se termina la posibilidad de que puedan captar el 7% las ISAPRES. Por lo tanto, lo va a captar este Sistema Único de Salud. Y lo segundo es que este Sistema Único de Salud, y por eso que el director de FONASA fue muy transparente cuando dijo esto es tremendamente importante, dijo, para la implementación del Sistema Único de Salud. Claro, para el Sistema Único de Salud, con la mirada que tiene un grupo de opinión que está en el gobierno en este minuto, por lo tanto muy importante, ¿ya? Y que en el fondo es un Sistema Único de Salud de carácter estatal, integrado verticalmente entre el financiamiento y la oferta de servicios de salud. En otras palabras, va a estar integrado el FONASA con el sistema público prestador, hospitales y atención primaria. Y ahí la gente se va a tener que atender. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo te diría que esa es la línea política, clara. Si la línea política fuera distinta y quisiera ser más abierta, habrían tomado la otra decisión a la cual yo hacía mención, y me voy a colgar de tu segunda pregunta, ¿ya? Que es la línea de que voy a eliminar el copago para estos dos grupos, ¿ya? Y además le voy a permitir al grupo B, porque no se ha hablado nada del grupo B, ¿ya? Y le voy a permitir al grupo A, que también podría hacerlo, de que no van a tener copago si se atienden también en el sector privado. Por lo tanto, en estricto rigor, abro mi sistema para que en definitiva la gente se pueda atender ya en función de lo que sea la mejor opción en cuanto a precio, oportunidad y calidad. Esa sería una línea política distinta, ¿te fijas? Pero se optó por la otra. Ahora, tu pregunta, ¿cómo terminar las listas de espera? Mira, se ha hecho mucho para terminar las listas de espera. Y es una mezcla de cosas que hay que hacer. Las listas de espera tienen que ver, primero, por un problema estructural, ya de que la actual infraestructura del sistema de salud público no ha sido capaz de producir al mismo ritmo que han crecido la demanda por servicios de salud. ¿Y por qué no ha sido capaz? Por dos razones. Primero, porque no ha aumentado la productividad, más bien ha disminuido la productividad de los hospitales y de la atención ambulatoria, ¿ya? Y la segunda es porque los modelos de atención han sido ineficaces y por lo tanto no hemos sido capaces de controlar la epidemiología de este país. Y tenemos hoy día más diabéticos que antes, más obesos que antes, más enfermos de cáncer que antes, porque no hemos sido capaces de enfrentarlo. Por lo tanto, si yo quiero terminar las listas de espera, tengo que partir por tratar de controlar la demanda. Y la manera de controlar la demanda en salud es, de una u otra manera, manejar tu perfil epidemiológico y demográfico y evitar que la gente se enferme. Y cuando se enferma, manejarla en forma inteligente. Y cuando la gente se envejece, manejarla de forma inteligente y evitar que los viejos demanden servicios porque sencillamente no fueron atendidos oportunamente o porque fueron mal atendidos. Eso es lo primero que tengo que hacer para eliminar las listas de espera. Lo segundo, tengo que irme por el lado de la oferta ahora. Y si me voy por el lado de la oferta, tengo que generar a nivel de los hospitales y a nivel de la atención primaria, modelos de atención y modelos de gestión que sean muy diferentes. Te voy a poner solo un ejemplo. Fíjate que nosotros llevamos todos los años alumnos a ver los sistemas europeos cómo están funcionando, ¿ya? Y hay proyectos que ya están funcionando en ciudades completas en España, ¿ya? Que en definitiva se basan en la telemedicina, ¿ya? Y la telemedicina es un sistema que en definitiva se ha aplicado en Chile a raíz de la pandemia. Y te voy a contar un detalle. Nosotros hacemos encuestas todos los años de satisfacción y el sistema mejor evaluado ya por primera vez aparece el año pasado y que es la telemedicina. Y es el mejor evaluado por los grupos más pobres porque son los grupos que han tenido más dificultades para acceder. Entonces, si tú le metes telemedicina, tú puedes, primero, evitar que los viejos vayan a los consultorios. Si evitas que los viejos vayan a los consultorios, los vas a atender en su casa, vas a descongestionar los consultorios y a continuación, ¿no es cierto?, vas a evitar que se enfermen más, ¿ya? No van a tener que hacer espera para que los atiendan y a continuación les puedes incluso gestionar el envío de los medicamentos a su domicilio. Te sale más barato que estarle entregando el medicamento en la fila que tienen que hacer las personas para recibir sus medicamentos. Por lo tanto, ahí tienes un ejemplo de lo que tú podrías hacer, pero puedes hacer otras cosas. tú puedes cambiar, ¿no es cierto?, los modelos de atención para, por ejemplo, el manejo de diabéticos y manejo de crónicos en general, que son problemas que tenemos en salud, de tal manera de que evites que los diabéticos te abandonen los tratamientos, ¿ya? Y permitas, ¿no es cierto?, que los obesos sigan el tratamiento correspondiente para que reduzcan su obesidad y eviten las consecuencias de la obesidad. Esa es una segunda estrategia. Y hay una tercera estrategia, que es la estrategia que tú tienes que hacer producir la infraestructura que tienes. Y hay una cuarta estrategia, que lo que te falte lo tienes que comprar. Y tienes que comprar servicios al sector privado. Por lo tanto, en el sector privado te van a dar todo aquel servicio que tú no puedas producir para resolver los problemas de tu cliente. Esos son como cuatro estrategias paralelas, no es una o la otra, sino que son cuatro estrategias paralelas que abordan el problema completo. Y respecto a los especialistas, que es el último aspecto que tú me mencionaste y que la gente le preocupa, mira, han habido programas de formación de especialistas tremendamente importante en este país en los últimos 10 años. Estamos formando miles de especialistas en este país. Y aparentemente hacia los años 2030, ya 2035, según distintas estimaciones, podríamos estar en los estándares internacionales de niveles de especialistas por población, porque se están formando los especialistas. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? El gran problema es que están mal distribuidos. Y los especialistas ya hacen su beca ya de pago de su especialidad, pero hay muchos que también se la autofinancian, ¿ya? Y aquellos que tienen que pagar la especialidad con la beca, ¿no es cierto?, hacen su beca y muchos de ellos empiezan a abandonar el sistema público, ¿ya?, y se van al sistema privado. Por lo tanto, tú pierdes gran parte del esfuerzo que hiciste como Estado para formar especialistas, porque los especialistas se te empiezan a ir. ¿Y dónde se te van los especialistas? ¿Dónde está la mayor cantidad de pacientes? Santiago, Concepción, Valparaíso. Ahí se
te
va.
Héctor.
Estamos lamentablemente se nos acabó justo el tiempo, así que tengo que, ¿perdón?
Tanto tema, en lo que faltan dos días.
Don Héctor, lo queremos dejar invitado para una próxima oportunidad, porque quedaron muchos temas dando vuelta, hay harta contrapregunta ahí entre medio, así que la invitación la dejamos abierta para que en una próxima oportunidad se podamos conversar con usted, ¿le parece?
Cuando guste.
Héctor Sánchez, ex superintendente de ISAPRE, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en Carta Ciudadana. Y siempre es bueno en una entrevista que uno quede con más cosas que preguntar, ¿eh? Así que es un buen síntoma, ocupando el lenguaje médico.
Yo lamento que me haya extendido mucho en algunos
no,
temas.
No, está perfecto.
Pero las preguntas eran interesantes. Está perfecto. Las preguntas eran muy interesantes.
Está perfecto. Y yo creo que es bueno de repente también que quienes uno entrevista se dé el tiempo también para poder desarrollar la idea, que en los medios generalmente el tiempo es un recurso demasiado escaso. Así que, don Héctor, un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias por la invitación y a su disposición. Hasta luego.
Bueno, y quiero saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garcias y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa y País Lobo.cl, el podcast. Nos puede escuchar a la hora que quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Tocayo. Se fue el tocayo, se tenía que ir. Un abrazo también para él. Radio El Pingüino, para eso también Matías se levanta. Radio Pasión Latina, también Matías se levanta por Pasión Latina. Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Luis Felipe Mujica, Erika Muñoz, Mauricio Pérez, Matías Moreno. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos el lunes. Que lo pasen bien.
Buen viernes.
Un abrazo. Chao, chao.
Un abrazo. Buen fin de semana.